Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El artista plástico venezolano Manuel Mérida inaugura el próximo 6 de febrero una exposición en la Galería Meyer Zafra, aquí en París, en la que con el título de Retrovisor muestra su trabajo en el que el movimiento transforma segundo a segundo la materia, creando nuevas e infinitas formas. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria artística, Manuel Mérida ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
De venir, de volver, que estuviste hace ya 10 años.
Diez años.
¿Cómo pasa el tiempo? Increíble.
Exactamente.
Sobre todo, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación de nuevo. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad venezolana de Valencia en 1939, donde vas a realizar estudios de Bellas Artes. Pero, ¿es cierto que fue tu abuela quien te llevó a la Escuela de Bellas Artes de Valencia?
Fue mi abuela, Daría Enríquez.
¿Por qué lo hizo? Sabía que tú tenías futuro.
Lo hizo porque yo en la escuela no era muy bueno, muy poco atento a lo que decía la maestra. Pero afortunadamente dibujaba muy bien. Y eso llamó la atención de los maestros. Y desde luego llamó la atención de mi abuela, que me veía que yo cada vez que agarraba una foto que caía en mis manos, pues yo dibujaba. Entonces me dijo, bueno, vamos a inscribirlo en la Escuela de Artes Plásticas de Valencia.
La neurociencia ha descubierto que hay muchas formas de inteligencia. Antes se consideraba solo que las matemáticas eran para los inteligentes. La inteligencia del dibujo es muy importante, ¿no?
Es importante, claro. Bueno, esto, lo interesante de que mi abuela me haya llevado a la escuela es porque justamente cuando me llevé a la escuela, yo era muy, muy niño, era un niño. Y en Valencia, en esa época, cuando te llevaban a la escuela, podías ser niño, adolescente, tener diploma o no.
Lo importante era trabajar, dibujar.
Lo importante era que tú estabas motivado y que tenías condiciones para ir, que te gustara. Y eso fue muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si fuera aquí en París, desde luego, para estudiar en la Escuela de Bellas Artes, para hacer parte de la Escuela de Bellas Artes aquí en París, necesitas haber estudiado, ¿cómo se llama?, el bachillerato.
Por supuesto.
Y tener buenos estudios. Es muy difícil, realmente muy difícil. Muy difícil.
En aquellos años la Escuela de Bellas Artes era muy académica, ¿no? Imagino que hacías
absolutamente
retrato del natural.
Se empezaba a dibujar yesos, modelos, dibujar a la manera clásica, desde luego, a aprender a dibujar correctamente.
Es importante saber dibujar para luego desestructurar,
sí,
todo eso.
Sí, yo creo. Bueno, en todo caso, en esa época era muy importante para nosotros saber bien dibujar. Hoy en día tal vez no, pues es cuestión de concepto, el arte ha cambiado constantemente y quizás no saber dibujar no tiene la importancia que la tenía en la época. En fin, yo creo que de todas maneras saber dibujar es muy importante y saber trabajar en algún otro tipo de trabajo como la decoración que yo hacía también es muy importante porque hoy lo uso como parte de mis instalaciones.
Por supuesto.
Son decorados.
En aquella época tenías como profesor a don Braulio Salazar.
Don
si no
Braulio
me equivoco.
Salazar.
¿Qué os enseñaba él?
Él nos enseñaba a pintar, a dibujar correctamente. Y me recuerdo que un día, porque en la oficina de la Escuela de Arte había una naturaleza muerta de Picasso. Era un poco cubista, deformada, a pesar de que se sabía que era una naturaleza muerta. Y yo le pregunté por qué tenemos que dibujar correctamente y por qué Picasso hacía cosas que no tenían nada que ver con el dibujo
tradicional.
Tradicional, exactamente. Y me dijo, miró y me dice, sonriente, me dice, más tarde tú entenderás por qué.
Precisamente Picasso era un gran dibujante, sus primeras
era época, un gran dibujante,
unos retratos fantásticos, ¿no? ¿Cuándo das el salto? A partir de los años 70 empiezas a hacer una pintura gestual con
no
manchas.
Es decir, las pinturas gestuales empezaron en los años antes de llegar a París, entre los años 60 y 70.
¿Y qué es lo que te empujó a dar el salto, a dejar atrás
la
pintura académica?
Bueno, el hecho de que había un arte nuevo, un arte, yo me hacía preguntas, ¿cómo es posible que tú estés haciendo pintura gestual cuando hay cosas mucho más importantes, mucho más interesantes? Desde luego, yo estaba informado sobre los grandes, sobre los cinéticos, Cruz Diez y
Soto.
Y Soto y Lepard y toda esa cantidad de personas interesantes. Y yo me empecé a preocupar.
En aquella época no había internet, ¿no? ¿Cómo
no había, para... no, pero desde luego había la información del teléfono, las cartas, se informaba a través de todo ese tipo de información, sin duda alguna. Y bueno, decidí dejar la televisión que trabajaba en ese momento y me vine a París en el año 68, después de los acontecimientos, desde luego, un poco más tarde.
Me imagino que había un ambiente en París extraordinario.
Extraordinario,
¿no?
Y un poco fuerte para mí en el sentido de comportamiento con las chicas, con los tipos, porque eran completamente libres. Yo venía con mi educación a la venezolana de la época y era un poco tímido.
No eras un adolescente, ¿no? Ya tenías casi 30 años.
Sí.
Más de 30 años.
Un poco más de 30 años, sí.
¿Y fue difícil dejar tu Valencia natal para venir a una
fría
París?
Mi Valencia natal fue antes, mucho antes. Mi Valencia natal la dejé yo en el año 60. Y me fui a Caracas porque yo tuve una invitación de la televisión venezolana para trabajar como decorador. Y entonces fue la oportunidad, porque en la época yo pintaba, pero yo también necesitaba trabajar como toda persona. Y en el año 60 yo me casé con una cubana, me recuerdo, se llama María Teresa Gatorno, hija también de un pintor que vivía en Nueva York, y nos fuimos a Caracas, invitados por un directivo de Radio Caracas, de Venevisión, porque era Venevisión a la época, y me dieron trabajo.
Ahí uno aprende el oficio, ¿no? Realmente.
Yo lo conocía un poco, la decoración, porque ya en Valencia había una televisión para los años 60, una pequeña televisión, y yo hacía decorado, es decir, que yo tenía una cierta experiencia para poder ir a Caracas, y mostré unos dibujos que gustaron mucho y me llamaron enseguida.
Aquí en París vas a conocer a tus mitos, precisamente, a Cruz Diez, a Jesús Soto. ¿Fue importante para tu carrera entrar en contacto
sin duda,
con ellos?
Sin duda, puesto que Cruz Diez era un personaje muy importante para mí porque era muy amable, muy cordial, muy chistoso y era... Me atraía mucho como personaje y la primera cosa que me dijo, porque nos vimos antes en Caracas, me dice, vete a París, tú tienes que irte a París, yo te recibo, no te preocupes, y me dio todas las posibilidades. Eso me animó a venir a París.
¿Vas a colaborar con él en su taller?
Exactamente. Llegada, la primera cosa que me dijo, quédate conmigo en mi taller, ponte a trabajar conmigo. Encantado.
Fantástico. ¿Es cierto que su taller era una verdadera carnicería?
No, en la época no era una carnicería, porque después sí, tienes razón. Pero en la época en que yo llegué aquí a París, él tenía un pequeño taller en la Rue des Dames. cerca de la Place Clichy, por ahí. Y que iba a decir, bueno, ese era ese sitio, y ahí empecé yo a trabajar con él. Y luego fue que se cambió un poco más tarde para la carnicería que él quiso conservar y la retocó los letreros.
Y la marquesina. La
carnicería, era... todo ese tipo de cosas. Así que...
Ahí, en los años 70, ya empiezas a trabajar con el movimiento, en el arte cinético.
En los años 70 empiezo a trabajar porque yo tenía la preocupación de llegar ahí a hacer un cambio radical de lo... Y tenía que buscar algo que sea interesante, pero no sabía qué. Yo sé que había que hacer un cambio. Y empecé a hacer, como ya te expliqué, hace 10 años, que encontré, hice entre varias cosas, desde luego, ya había hecho varios experimentos, al mismo tiempo que trabajaba con Cruz Díaz y que conversábamos y todo ese tipo de cosas. Me encontré una... traté de hacer algo con una cajita de camembert.
De queso.
De queso. Redonda, pequeña, y le puse un pequeño motor lento detrás y metí aserrín dentro y le puse un cristalito delante y hice una caja móvil, tal como la vemos hoy. Y... veía que se movía y se separaba un poco y me parecía interesante. Y por ahí empecé.
¿Qué te dijo Cruz Díez cuando le enseñaste tu caja de camembert?
Cruz Díez siempre te entusiasmaba. Siempre me decía, no está mal, vas bien por ahí. Sí. Me daba mucho entusiasmo. Sí.
¿Y ahí en esas
lo cajitas? Contrario que era de Soto. Soto era un tipo muy... muy amable también, pero muy tímido, hablaba muy poco. Todo lo contrario de Carlos.
Curioso. Tus obras recuerdan esos movimientos telúricos, terremotos. En el fondo,
vino poco a poco, sí.
En el fondo reproduces la naturaleza, se podría considerar arte ecológico.
Bueno, ¿no? La idea no es esa. La idea no es reproducir... Eso no tiene nada que ver con la naturaleza, aunque... sin duda recuerda la naturaleza, pero la idea no viene de tratar de hacer una reconstitución natural, no. Simplemente es un acontecimiento que empieza a ser interesante. En fin, yo no te puedo explicar de una manera correcta de por qué lo he hecho y qué es lo que representa.
El resultado es muy bueno. Me decías incluso que la temperatura también influye en el transcurrir.
Exacto. La temperatura, los espacios entre el fondo y el vidrio, contribuye la materia, porque hay materias diferentes. Son, por ejemplo, tierra. Yo he hecho círculos de tierra, círculos con arena, pigmento. Es decir, todos los elementos de un artista cinético, pero no cinético clásico en el sentido del buen cinético constructivista, sino de un cinético que utiliza la materia, la pintura tradicional. Entonces hay una especie de contradicción, si se quiere, puesto que es un artista cinético. Un artista cinético utiliza el espectador, utiliza la antimateria, sobre todo, porque son los reflejos, porque son el movimiento real, el desplazamiento del espectador, en fin, yo lo acabo de decir, pero... es antimatérico, como el caso de Soto. No tiene nada que ver con la materia. Y yo soy todo lo contrario, más...
matérico.
Más... no encuentro la palabra. Más pintor tradicional, pues.
Por supuesto. El más antimatérico seguramente fue Luis Tomasello, con quien has expuesto también. Él lo hacía todo con blancos.
Sí.
Obtenía... sutiles.
Los reflejos. Eso era muy, más que todo reflejo. Imagino reflejo que iba, del color.
Iba vestido de blanco, naturalmente, ¿no?
Exactamente.
Paralelamente a tu trabajo como artista, como nos decías, has hecho escenografías para el teatro, también decorados para el cine. ¿Utilizabas esos mismos principios o no? ¿O no tenían nada que ver?
Para el cine y para la... Absolutamente nada. No tiene nada que ver. Mis trabajos en escenografía eran muy realistas, muy clásicos. Cuando hacía, por ejemplo, telenovelas y ese tipo de programas sobre información, sobre noticieros, etc., pues era, tenía que ser estructurados con... sin absolutamente nada que ver con la...
No hubiera quedado mal presentar las noticias una de tus obras móviles detrás.
Sí, pero no en ese momento. ¿En ese yo momento? No mezclaba ese tipo de...
Has trabajado, Manuel, al mismo tiempo para grandes marcas de lujo, Dior, Cartier, Chanel, o Hermes.
Ese era un trabajo decorativo. En el estudio. Estábamos que era viendo, como salariado, claro, que trabajaba aquí en París durante varios años.
Hemos visto en la tienda de Hermes de Nueva York, que ahí pusiste una de tus obras, ¿no? Varias de tus obras.
Varias de mis obras, porque eran todo el sitio de Hermes.
De Hermes ahí, que no está muy... hace poco, hace 7 o 8 años solamente, ¿no?
Más o menos, sí.
Imagínate. Me decías que el mejor público de tu trabajo son los niños. ¿Tú crees que nos falta eso, un espíritu infantil, para poder acercarnos al arte en general?
Bueno, lo que pasa es que el niño ve las cosas y no se hace cuestiones, pensamientos intelectuales, sino ve las cosas de otra manera, y esa es de la manera que me interesa a mí.
Además les encanta tocar, mover.
Exactamente, y si pudieran meter la mano dentro lo harían.
Yo también, me hubiera encantado poder hacerlo. ¿Qué significa esta exposición que inauguras el próximo 6 de febrero, Retrovisor? ¿No es una retrospectiva?
Es una retrospectiva, simplemente que para no poner retrospectiva, que generalmente todo el mundo lo hace, pues... me pareció que busqué varias palabras y me pareció que retrospectiva es una manera de mirar a través de un espejo hacia atrás, y me convenció un poco.
¿Qué ves en ese retrovisor?
Bah, yo veo un poco las obras que yo hice anteriormente y que me parece que, aunque tengo muy pocas aquí, puesto que la mayoría lo dejé en Venezuela, he rescatado a 2 o 3 y yo creo que podré hacer una muestra de todo ese comienzo. Claro está, no vas a encontrar la caja de Camembert.
Qué lástima, ¿no?
No, porque eso fue una pequeña caja, y luego, que yo recuerde, no sé si se lo regalé a alguien o se destruyó, lo destruí, yo creo que es... No me recuerdo, en todo caso.
Tendrías que ponerte en contacto con el sindicato de queseros, que a lo mejor te contratan para hacer una obra con cajas de Camembert.
No, porque la caja de Camembert no significa absolutamente nada. Simplemente es una caja redonda que puede ser de cualquier producto, así que absolutamente.
Bien, muchísimas gracias, Manuel Mérida, por haber estado aquí con nosotros. Sepan que tienen una cita el 6 de febrero, si no me equivoco, en la Galería Meyer Zafra, no lejos de la calle de Rivoli, ahí en el Marais, en el barrio del Marais, aquí en París. Muchas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Olivier Roux y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina. Ajá. Y estoy seguro que en Valencia, en Venezuela también, gracias a una cadena de televisión internacional que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay.
Okay.
Y a ustedes muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.